están?
Muy bien, aquí estamos para compartir con vos todas las novedades. Jessica Rondán, Sergio Sanabria y, bueno, quien habla, Pedro Pablo Gómez. Bueno, queremos saber qué novedades hay con respecto a ANSES.
Bueno, lo más importante, y me imagino que es por lo que todo el mundo está preguntando, porque hace bastante que no pudimos salir al aire, es hablar sobre el tema de los créditos, ¿no? Que esta ampliación de créditos que brindó el gobierno, que ahora un jubilado o jubilada nacional puede sacar hasta 400.000 pesos, y un pensionado o pensionada, ya sea nacional o pensión no contributiva por invalidez o por ser madre de 7 o más hijos, se aumentó el límite a 150. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que antes podían sacar 200, por ejemplo, un jubilado antes podía sacar 230 o 240 mil pesos, bueno, ahora puede sacar 400. Pero si tiene créditos anteriores, supongamos que hay un jubilado o una jubilada que tiene 100 mil pesos en crédito, va a poder sacar 300, ¿no? Que es el remanente que le queda para llegar a la nueva cifra de 400. Y también aclarar que al sacar esos 300 no es que cancela los 100 que ya debía, sino que se le suma la cuota que va a pagar por los 300 a la cuota que ya está pagando por los 100 que tenía anteriormente. Lo mismo sucede con las pensiones no contributivas. Quería aclarar esto porque es una consulta muy que está viniendo muy seguida a la oficina, porque piensan que pueden cancelar el crédito anterior y sacar los 400 en el caso de ser jubilado o jubilada, o 150 en el caso de ser pensionado o pensionada, y no es así. Lo que se hizo fue aumentar el límite, pero se tienen en cuenta los créditos anteriores a la hora de hacer la simulación del crédito y la cuotificación. Por otro lado, contar también que producto de la masividad con la que, del interés que hubo por esta medida pública que pone plata en el bolsillo de los jubilados y las jubiladas, a un interés bajísimo, teniendo en cuenta de que la tasa de interés de estos créditos es del 29% anual, cuando que en los bancos estamos hablando del 120, 130, 150% anual. Entonces, al ser tan conveniente, la verdad que nos explotaron las oficinas en todo el país. En la primera semana del lanzamiento se hicieron 100.000 créditos, y ante esta situación el sistema nos exige el turno para poder realizar el crédito. Y la verdad que los turnos también se dispararon. Por primera vez desde que estoy en la gestión estamos con un horizonte de turnos mayor a 30 días. O sea, vos ahora querés sacar hoy 7 de agosto un turno para créditos y te va a dar para la segunda quincena de septiembre. Esto es producto de, como decía, la masividad y el buen recibimiento de la política pública que implementaron Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, y la actual directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Y bueno, lo que le pido a la gente es paciencia. Yo no puedo hacer crédito sin turno, lamentablemente. Tenía una herramienta que se llamaba turno espontáneo, que era un turno que yo podía solicitar en el día, sobre todo para la gente que venía de Alvear, de La Cruz, de Garabí, de Garruchos, que por ahí no tenía la posibilidad de prever la situación, o para la gente que tenía una urgencia y necesitaba el dinero con urgencia. Bueno, yo antes podía sacar ese turno espontáneo, ahora no lo podemos hacer, porque hay una circular en el compromiso que firmó el Fondo Monetario Internacional con la Argentina, que bueno, contempla de que esta política pública tiene que ser con cierta previsión económica que le permita a las finanzas argentinas poder hacerle frente a esta política pública. Entonces, tenemos en Santo Tomé, estamos dando 45 turnos por día y ya están completos hasta la segunda semana de septiembre. Así que bueno, eso más o menos como información general sobre sobre la cuestión de créditos, que me imagino que estas dos semanas le habrán llenado de preguntas al respecto.
Bueno, sí, acá hay una consulta, dice: buen día, y quisiera hacer una pregunta a Sebastián. ¿Por qué motivo no puedo sacar un préstamo? Yo soy, esta persona es apoderada, dice, de su hija que tiene 6 años, dice, ella cobra la pensión no contributiva.
Esa es una buena pregunta. Todo lo que sean menores de edad o personas con discapacidad mental que necesiten tutor o curador no están dentro del padrón de beneficiarios de crédito de ANSES. ¿Por qué? Porque, por supuesto, los menores de edad no tienen el poder de decisión para poder elegir si quieren sacar un crédito o no, y los titulares de la pensión son los menores de edad. Si bien tienen un apoderado, que en este caso es el papá o la mamá, el titular es quien se endeuda, y no podemos endeudar a un menor de edad por más que haya un apoderado, que ya sea el papá o la mamá. Lo mismo sucede en los casos donde la enfermedad o la discapacidad que tiene la persona es de índole mental. ¿Por qué? Porque no está en condiciones cognitivas de entender que se está endeudando, porque no deja de ser un crédito, más allá de que tiene una tasa bajísima, no deja de ser una firma de un contrato por un endeudamiento, en este caso con el Estado Nacional a través de los fondos del ANSES. Por eso, todo lo que sea pensiones no contributivas por invalidez que tengan en su historia clínica enfermedades mentales, no van a poder acceder al crédito, ni tampoco menores de edad, por más que tengan apoderados.
Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Sergio te saluda.
¿Cómo andas, Sergio? Buen día.
Muy bien. Bueno, 40-36-18 para las consultas de la audiencia. Sebastián, también información importante para jubilados y pensionados, con este bono que se anunció hace algunas semanas.
Sí, la verdad que los jubilados y pensionados vienen siendo asistidos por el Estado. Primero estuvo el bono, ¿no?, que está en vigencia, que fue primero de 15.000, luego de 17.000, y ahora de 20.000 pesos. Y este bono que vos decís, en realidad es para, abarca 1.400.000 jubilados y pensionados que van a cobrar un suplemento por la suba del salario mínimo vital y móvil. O sea, hay un, como todos sabrán, hace muy poquito también se aumentó el salario mínimo vital y móvil, y por lo tanto cerca de 1.400.000 jubilados y pensionados van a percibir un suplemento que de 15.000 pesos, que corresponde a julio por la actualización del salario mínimo vital y móvil, y de 21.000 pesos que corresponde a agosto. Estos suplementos se suman a los 20.000 pesos que ya había pagado el ANSES a los jubilados que cobraban la mínima. Estamos hablando de, la verdad, que una política pública que, como así como los créditos a tasas subsidiadas o los bonos que vienen, o los refuerzos que vienen dando nuestro ministro de Economía y Fernanda Raberta constantemente para fortalecer el bolsillo de los jubilados, es una suma importante que hace que los jubilados en los últimos 12 meses hayan tenido un ingreso superior al 140% en el aumento de su sueldo, cuando que en los últimos 12 meses la inflación está en el 110. Así que hay un 30% por encima de la inflación que están percibiendo nuestros jubilados y pensionados, y bueno, y eso está bueno porque quiere decir que hay un Estado presente que está trabajando por el bienestar y por la preservación del poder adquisitivo de nuestros abuelos y abuelas, ¿no? A diferencia de Patricia Bullrich, que cuando tuvo el poder en Argentina, siendo ministra, le recortó el 13% del salario a los jubilados, bueno, este gobierno está tratando de fortalecer el salario de los jubilados desde que arrancó. La verdad que no, durante el gobierno de Macri se perdieron 19 puntos porcentuales de poder adquisitivo en el sector previsional. O sea, todos los jubilados y jubiladas del país perdieron 19 puntos porcentuales de su capacidad adquisitiva. Y logramos recuperar en estos 4 años 5 nada más. Producto de todo lo que venimos viviendo con la sequía, la pandemia, la guerra, la inflación y demás. Pero bueno, hoy nos faltan 11 puntos por recuperar para estar en igualdad de condiciones que en el 2015. Imagínense el daño que nos hizo la política pública neoliberal que aplicó Macri durante 4 años en Argentina. No solo el endeudamiento fenomenal que nos dejó, sino cómo liquidó el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, tanto en actividad como los pasivos, en este caso los jubilados, que nos cuesta tanto reponer después. Por eso tenemos que ser muy conscientes este domingo qué modelo de país queremos, porque la verdad que eso es lo que está en juego, ¿no? O poder adquisitivo competitivo, o bueno, que venga un gobierno que el ajuste que tenemos que pagar producto del endeudamiento feroz lo paguen los trabajadores, trabajadoras y los jubilados de este país.
Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Jessica te saluda.
Hola, Jessica, buen día, ¿cómo andás?
Bien, bueno, también preguntarte, ¿no?, acerca de si sigue abierta la inscripción para la segunda convocatoria al programa Progresar.
Sí, por suerte se abrió antes. La verdad que el Progresar se abre siempre en marzo y en agosto. Y por suerte este año, el 14 de julio ya se abrió la educación obligatoria y la superior. Así que todas aquellas personas que hayan quedado fuera de la convocatoria en marzo, desde el 14 de julio hasta el 31 de agosto inclusive, tienen la posibilidad de inscribirse a través de la página, que es www.argentina.gov.ar/educación/progresar, o desde la app de Progresar Más, que es bastante más sencilla, y para los adolescentes y adolescentes sobre todo es bastante más fácil de acceder. En el caso de que no tengan capacidad tecnológica, pueden acercarse a nuestras oficinas y sin turno previo, porque estamos dándole prioridad a lo que es Progresar acá en las oficinas, teniendo en cuenta de que la apertura se da solo durante 2 periodos en el año. Estamos dándole prioridad y bueno, vamos a estar inscribiendo siempre que sea educación obligatoria, o sea, primaria y secundaria pueden inscribirse en la oficina. Educación superior, ya sea terciario, universitario o cursos de formación profesional, tienen que hacerlo sí o sí por la página. Y también recordar, por supuesto, la buena noticia de que a partir de agosto el monto mensual de las becas a Progresar es de 20.000 pesos, que incluye los 1.000 pesos de concepto de conectividad. Así que la verdad que muy positivo todo lo que tenga que ver con el Progresar.
Sebastián, antes de meternos un poquito en la política, también estamos en la recta final de cara a las PASO, ¿te queda alguna información importante del tema ANSES?
No, contar a la gente que estamos atendiendo de manera normal, tanto con turno como atención espontánea. Julio fue un mes complicado porque tuvimos vacaciones de algunos de los personales, de las personas que trabajan acá en la oficina, y por eso por ahí se nos complicaba un poquito. Pero bueno, ya está el staff completo trabajando, así que estamos a disposición de la ciudadanía. Cualquier consulta, duda, lo que sea. Si quieren sacar el turno, quiero que sepan que el turno es obligatorio sacarlo acá en la oficina. O sea, pueden sacarlo por la página, por supuesto, pero si no tienen la capacidad operativa, técnica, tecnológica o lo que sea, pueden acercarse a la oficina y acá le tienen que sacar el turno. Y si alguien de acá de ANSES le dice que no le puede sacar el turno por el motivo que sea, le pido a esa persona, por favor, que pida para hablar conmigo, porque es algo que estoy tratando de corregir. Nosotros somos la oficina encargada de los trámites, no podemos estar mandándole a la gente a sacar turnos a otro lado, así que para corregir eso necesito ayuda de la gente, y si necesitan un turno se acercan a la oficina, que acá le vamos a asesorar, sacar el turno. Y si podemos hacerle el trámite de manera espontánea, sin la necesidad del turno, porque el sistema nos permite, también lo vamos a hacer.
Bueno, tenemos consulta, Sebastián. Dice, quiero saber si están dando préstamos para la asignación universal por hijo.
No, los préstamos de asignación universal están parados hace muchísimo tiempo. no están operativos, por una cuestión de una judicialización ahí en el medio de ese tema, y lamentablemente no se pudo recuperar más, así que los créditos que están disponibles hoy son solamente jubilados y pensionados nacionales.
Otra consulta, dice, una persona que cobra una pensión por viudez, ¿a esa persona le corresponde el crédito de 400.000?
Sí, por supuesto, le corresponde crédito. No sé si los 400.000, porque como te decía, va a depender de la capacidad de endeudamiento que tenga.
Bueno, también otro mensaje, este es el último que tenemos. Quiero saber si aumentó la asignación universal y la tarjeta alimentaria. Sí o no, dice, yo tengo tres hijos. ¿Cuánto?
Sobre la tarjeta
¿cuánto?
Alimentaria, la verdad no estoy al tanto, porque es una política que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y con respecto a la AUH, tengan en cuenta que tanto la asignación universal como el salario familiar, o más conocido como SUAF, aumentan cada vez que hay que se aplica la ley de movilidad jubilatoria. Recordamos que los aumentos por la ley de movilidad jubilatoria son 4 en el año, entonces la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares aumentan 4 veces en el año. El último fue en junio, así que ahora en septiembre probablemente vamos a tener una nueva movilidad, y ahí sí los beneficiarios de asignación universal por hijo y salario familiar van a tener un nuevo aumento.
Bueno, Sebastián, ahora sí nos metemos unos minutitos, aunque sea en la cuestión política. Sabemos que estuvieron o están caminando las calles. ¿Cómo vieron a la gente en esas recorridas? Y también, ¿cuáles son las expectativas para el día domingo?
La verdad que la gente recibe la boleta con mucho entusiasmo. Yo creo que hay una cierta conciencia social de lo que puede pasar en Argentina si la derecha vuelve a ganar las elecciones. Estamos hablando del ajuste que todos conocemos, ¿no? No es nada nuevo. Si bien nuestro gobierno tuvo varios inconvenientes que no pudo resolver, tenemos una inflación alta, tenemos algunas estadísticas macroeconómicas que por ahí no son las mejores, pero bueno, también es cierto de que es un gobierno que atendió dentro de la medida de lo posible siempre las necesidades de los trabajadores, las trabajadoras, de los jubilados, de las jubiladas y de los sectores más vulnerables. Esos son los sectores que tienen que poner en valor estas políticas públicas que vinieron recibiendo durante los últimos 4 años y que hicieron que se sostenga su poder adquisitivo y que no caiga drásticamente, como sí pasó en otros países donde hay un modelo neoliberal que toma al Estado como un simple administrativo y no como un ejecutor de políticas públicas que cuide el bolsillo de la gente. Yo creo que hay una percepción, al menos en parte de la sociedad, de esa situación, y por eso la boleta se recibe de manera bastante buena, digamos. Lo que me preocupa a mí es el poco compromiso ciudadano con el proceso electoral. Nosotros estamos hablando de que estamos esperando de que vote el 60% del padrón, y la verdad que necesitamos que la gente vaya a votar con fuerza el 13 de agosto, porque si bien son las PASO, son las internas, que pareciera ser que no tiene ningún rol, es la primera vez que casi todas las fuerzas, o al menos las dos mayoritarias, tienen internas abiertas, obligatorias, que no van con candidato único. Eso es saludable para la democracia y tenemos que ponerlo en valor y tenemos que ir a ejercer nuestro derecho y obligación ciudadana, porque recordemos que el voto es obligatorio, porque después es tarde. Una vez, si no fuiste a ejercer tu derecho de votar y después las políticas públicas que vienen son negativas para los intereses populares, y bueno, tenemos que esperar los 4 años que corresponde por democracia el mandato popular. Entonces, la concientización de que tenemos que lograr de que la gente vaya a votar. Nuestra tarea como militante es que la gente vaya a votar. Y está ahí el gran desafío que tenemos que lograr, ¿no? Cumplir como militantes, bueno, incentivar a la gente a que vaya y meta la boleta azul, en este caso la que es la que nosotros defendemos, en el sobre, para poder garantizar que las políticas públicas que de las que venimos hablando sigan ejecutándose en la Argentina.
Bueno, sin dudas, el mensaje de ir a votar es clave esta semana. No está bueno que otros decidan por nosotros, ¿no? Eso es lo que te da el voto, la posibilidad de vos decidir por un futuro cercano para nuestro país, y eso es el mensaje, sin dudas, que se va a tener que dar esta semana en cuanto a que la gente vaya a votar, porque, bueno, están en juego, como bien lo decías, en dos modelos de país en esta cuestión.
Bueno, pero además, sí. Sergio, te digo una cosa. Yo entiendo, hay un malestar con la política, hay un enojo con la política, que la verdad que tiene fundamento. O sea, no estamos hablando de... La gente cuando se enoja siempre con razón, no estamos hablando, no le esquivamos las balas a eso. Ahora, de ahí a no hacer nada no es una posibilidad. La democracia es la única y la mejor herramienta que tenemos para cambiar la realidad. No hay otra. Entonces, no hacer nada no es una opción. Si no estás conforme, andá y votá. De última, votá la opción que quieras, pero lo importante es ir y participar. Porque si dejamos de participar en la democracia, va a haber un 50% de la población que va a decidir por el 100%, y generalmente los que tienen iniciativas son los que no sufren después la consecuencia, porque hay mucha gente que también salió favorecida de las políticas públicas neoliberales. No hay que ser necio en esto. Hay mucha gente que le va en las crisis, le va bien, y le va bien a costa de cientos de miles de personas que están padeciendo y que están sufriendo, y que son las que después, desganadas, enojadas, no van a votar. Entonces, eso es lo que no nos puede pasar. Vayamos a votar, porque es la única forma de que podamos vivir en sociedad de manera democrática, aceptando las reglas del juego, y bueno, después, obviamente, ver en el caso de que ganemos, exigirle a nuestro gobierno también que cumpla con el contrato electoral, y en el caso de que gane en otro sector, exigirle también a esa parte lo que haya que exigirle. De lo contrario, si no vas a votar, no tenés después cómo reclamar o cómo no estar de acuerdo con alguna política.
Sebastián, la última, ¿cómo van a ser las actividades en estos últimos días de campaña? Cierre, toda esa cuestión.
Nosotros nos estamos dedicando muchísimo a la calle, al cara a cara con la gente. No creo que haya cierre de campaña, porque no estamos para económicamente como para invertir en eso. Me parece que lo que tiene que haber es un fuerte compromiso ciudadano militante para llevar la boleta a cada casa, para asegurar que, bueno, por lo menos la herramienta electoral el ciudadano la tenga. Y después, insisto, trabajar mucho en esto de que necesitamos que vayan a votar, porque es la única forma de asegurar que nuestro candidato Sergio Massa y nuestro otro candidato también, porque tenemos una interna y no la podemos negar, que es Juan Grabois, saquen la mayor cantidad de votos posible para ser la fuerza política más votada en las PASO, para llegar a la general en mejores condiciones. Porque recordemos que esto de las PASO también va a ser tomado como una encuesta, y se va a generar un sentido común negativo o positivo de acuerdo a los resultados electorales del domingo. Entonces, no hay que desestimar, y hay que darle muchísimo muchísimo interés a esta elección y ponerla en valor y hacerlo lo que tenemos que hacer, que es que la boleta llegue a cada casa y que vayamos a votar.
Sebastián, muchas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes por el espacio, un saludo cordial a la audiencia y a los trabajadores y trabajadoras de la radio pública.
Gracias. Ahí lo teníamos a Sebastián Olivera, el jefe de ANSES de Santo Tomé. Bueno, varias cuestiones importantes de ANSES.